esto. Hoy el Palacio de la Moncloa huele a lápices nuevos, a libros recién forrados, a comienzo de curso escolar. Bueno, la verdad es que en Moncloa todo huele siempre a nuevo porque allí no reparan en gastos, ni en asesores. Recuerda que lo primero que hizo Sánchez nada más llegar fue tirar el colchón, un colchón relativamente nuevo, para comprar otro, porque él no se iba a dignar a dormir donde había dormido Rajoy, obviamente. La cuestión es que hoy se reúne el Consejo de Ministros por primera vez después del parón veraniego. Y con esta reunión arranca oficialmente la actividad política en esta temporada 2025-2026. El gobierno se pone en marcha, o eso quiere aparentar. Su intención es que parezca que funciona y que aprueba ayudas contra los incendios y esas cosas. El problema es que los que también han iniciado ya el curso son sus socios. Y sus socios están muy díscolos últimamente. El problema es que sus socios son sus caseros. Sin ellos no se aprueba nada, ni se convalida un decreto ley. Son los que ponen la mano para recibir la morterada de nuestros impuestos, o la enésima transferencia, el enésimo pedacito de Estado de todos, a cambio de dejarle dormir un poco más en ese colchón. Y en las últimas horas ha habido una reunión entre dos de los caseros más conspicuos del sanchismo, Arnaldo Otegi y Oriol Junqueras, o sea, Bildu y Esquerra. Arnaldo recibió ayer a Oriol y juntos se dieron un abrazo fraternal como fuerzas separatistas de izquierdas que representan, eso dicen, a dos pueblos hermanos. Es curioso porque los vascos y los catalanes ya son hermanos por el hecho de ser españoles. Pero ellos se ven hermanados más bien en la hispanofobia. Lo más gracioso ha sido leer el comunicado conjunto que evacuaron tras esta reunión, porque nadie quiso hablar directamente con la prensa, ¿eh? Bueno, dicen Bildu y Esquerra en ese comunicado que están muy preocupados con la ola reaccionaria que se levanta en el Estado español. Y esto te lo dicen un condenado por secuestro que pertenecía a una banda armada y un condenado por sedición y malversación. O sea, estos políticos tan preocupados por la ola reaccionaria son un sujeto que ha dedicado su vida a defender un proyecto de limpieza étnica e ideológica en el País Vasco, para vaciarlo de personas que no pensaran como él, ya fuera mediante el asesinato o el exilio, y para sustituir la democracia por un régimen nacional comunista, eso es el proyecto de ETA, y el otro es el que impulsó el procés en Cataluña, que también pretendía convertir en extranjeros a sus vecinos no nacionalistas. O sea, ahora resulta que el Ku Klux Klan vasco-catalán es progresista. Que les preocupa la ola reaccionaria, dicen. La ola reaccionaria sois vosotros, muchachos. Bueno, el caso es que como todo aquel que planea una maldad, ni Otegi ni Junqueras quisieron dar muchos detalles de qué están tramando, de lo que hablaron en esa reunión. Pero está claro que aunaron criterios para hacer fuerza en el chantaje a Sánchez este curso. Cada mes, cada trimestre, cada legislatura puede ser la última y hay que rebañar bien el plato sanchista. Y la propuesta de Rufián de que se junten todas las fuerzas separatistas de izquierdas y no separatistas para hacer un frente común, un frente popular dentro del Frankenstein, no ha cuajado de momento. Pero de momento es que Rebildu sí están por la labor de ir de la mano. El chantaje de Junqueras persigue cosas concretas. Arrancar este curso al gobierno la financiación singular para Cataluña, la agencia tributaria y la quita de la deuda. Esa es su lista. En cuanto a Otegi, es menos preciso en sus exigencias porque lo suyo es más, digamos, conceptual, pero también más profundo. La intención de Bildu, una vez blanqueado como socio respetable por Santos Cerdán y por Pedro Sánchez, es convertirse poco a poco en el partido vasco que parte la pana en Madrid, sustituyendo en esas lides al PNV. Por eso Bildu no tiene prisa y por eso es el socio más fiable del gobierno. ¿Conseguirán sus objetivos en este curso político? Pues lo iremos viendo sobre la marcha. Y dependerá de las tragaderas de Pedro Sánchez, que ya sabemos que son más elásticas que las mallas de una bailarina obesa. Pero hay cosas que legalmente ni siquiera él puede conceder. Así que trata siempre de ganar tiempo y de engañar a sus socios. Pero claro, sus socios tampoco son tontos. Y van a poner todo su ingenio en arrancar nuevas concesiones. De eso va esta legislatura. el chantaje perpetuo. Es más, a Salvador Illa ya lo tenemos acelerando el calendario de cesiones con tal de sacar adelante como sea los presupuestos catalanes. El PSC ya está dispuesto a ofrecer a Esquerra la cogestión del aeropuerto del Prat a pesar de que es una competencia estatal. Y luego están los presupuestos generales del Estado. Esa entelequia, que antes eran una obligación constitucional y que ahora parece que se han convertido en una asignatura optativa, ¿no? Una especie de María que el gobierno cursa solo si le apetece. En realidad no es así. En realidad no tener unas cuentas actualizadas obliga al adelanto electoral en cualquier democracia de nuestro entorno. Porque acaba pasando factura la gestión de recursos, como se ha visto en la última crisis incendiaria. Y por eso el gobierno ha vuelto a reactivar la cantinela del diálogo.
Nosotros confiamos en trabajar unos presupuestos, es nuestra obligación. Confiamos en el diálogo y con ese mismo diálogo vamos a trabajar esos presupuestos con aquellos que quieren trabajar por el bien de España y a partir de ahí pues los presentaremos.
Esta es la ministra Diana Morán hablando de diálogo. Pero el diálogo desde los tiempos de Zapatero es lo que Errejón llamaría un significante vacío. Una expresión hueca, como pacto de Estado en boca de alguien como Pedro Sánchez. Bueno, no es exactamente hueca, está rellena de cemento armado, para golpear con ella a la oposición. Porque una de las líneas principales del guión de este nuevo curso político que hoy empieza será el cambio climático. Tanto es así que Sánchez pretende aprobar en bloque las ayudas de los incendios y de la Dana, bajo el argumento de que todas estas desgracias se deben únicamente a eso, al cambio climático. El cambio climático es el nuevo franquismo. No es que no exista, ojo, pero el gobierno lo trata como una especie de enemigo abstracto, omnipresente y muy socorrido para agitarlo contra la oposición. El cambio climático permite al gobierno encogerse de hombros y decir: es el cambio climático. Chicos, ¿qué vamos a hacer? Y así echar la culpa a difusas fuerzas externas y a sus negacionistas, a un villano cósmico que los fachas no quieren ver. Pero en realidad es una cortina de humo que sirve a Moncloa para ponerse de perfil y dejar que sean las autonomías las que gestionen las crisis. De esta oleada de incendios, que sigue dando guerra, por cierto, en Castilla y León, Galicia y Asturias, salimos con algunas certezas. Una de ellas es que hace falta darle una vuelta al funcionamiento de la España de las autonomías, si queremos que nos dure, ¿eh? Y no lo decimos nosotros. Lo viene a confirmar con sus declaraciones incluso un varón socialista como Adrián Barbón, que es presidente de Asturias.
Sabiendo que ahora ya hay ese efecto de que un incendio que nace en una comunidad se puede trasladar a otra, el gobierno de Asturias quiere abordar con las comunidades autónomas limítrofes a nuestra comunidad autónoma, ver cómo garantizar una respuesta mucho más rápida y eficaz a la hora de cortocircuitar esa situación, ¿no?
Sabiendo ya que un incendio puede pasar de una comunidad a otra, habrá que coordinarse entre autonomías, dice Barbón. Como si nadie lo supiera antes. Hasta ahora pensamos que los incendios se paraban en las fronteras autonómicas y preguntaban primero por el carné del varón de turno antes de avanzar. Perdón, ¿es usted popular? Entonces te quemo. ¿Socialista? Venga, me espero aquí fuera. No cruzo. ¿Cómo que ahora? Pero resulta que la Comunidad de Madrid o Castilla-La Mancha, por ejemplo, sí tienen protocolos en ese sentido, para evitar que los bomberos de una provincia vean a pocos kilómetros un fuego y no puedan actuar porque el fuego está en otra autonomía. Por eso el gobierno haría bien en no despreciar de golpe las 50 propuestas que ha presentado Feijóo. Entre otras cosas, precisamente el PP propone regular por ley la coordinación entre administraciones, para evitar la inoperancia o que algún político cobarde pretenda escaquearse de sus responsabilidades. Y esa medida es necesaria y es inexplicable que sea necesaria a estas alturas de la película. La coordinación entre administraciones debería ser algo automático y no algo que ahora mismo debamos añorar, como lo hacemos. En todo caso, lo que acapara más titulares es de la propuesta del PP es el Registro Nacional de pirómanos, que tampoco sobra, aunque la causa principal de los fuegos debidos a la mano del hombre siguen siendo las negligencias. Hay más humanos imprudentes que malvados. Es el caso del hombre de 75 años que han detenido en León por haber provocado el incendio de Molina Seca, por culpa de una barbacoa que se hizo el hombre para comer. Que así están algunas cabezas. Pero sería conveniente que la gente de a pie extremara las precauciones en plena ola de calor, igual que sería conveniente que la clase política se centrara en lo necesario y no en el relatito polarizador. Pero claro, cualquiera le quita el juguete maniqueo al sanchismo, que ya ha desdeñado el plan antiincendios del partido más votado en las últimas generales. Aunque luego Sánchez habla de la necesidad del pacto de Estado. Claro, solo para el telediario, no para el Parlamento. En el Parlamento lo único que vale es el chantaje que ya están coordinando socios como Esquerra y Bildu. Y ese chantaje es lo que nos tendrá ocupados en la nueva temporada que está a punto de arrancar. Ahora vamos a hacer un repaso de cómo están los incendios que todavía arden en esta España que clama por algo de coordinación y de lealtad institucional. Y por un poquito menos de piromanía política.
¿Escuchas a Jorge Bustos?
En Herrera en COPE.
Y vamos a conocer ahora la última hora con Pilar Cisneros.
Empezando porque hoy se reúne el Consejo de Ministros por primera vez después de las vacaciones de verano para declarar como zona catastrófica los territorios que el fuego han quemado en toda España. Además, también se van a determinar las ayudas económicas a los vecinos afectados. Y en esa misma reunión, los ministros van a aprobar el decreto que permitirá establecer cuántos menores inmigrantes puede acoger cada comunidad autónoma en el reparto de estos jóvenes no acompañados desde Canarias, Ceuta y Melilla. El gobierno fijará lo que se conoce como una capacidad ordinaria de 32 menores por cada 100.000 habitantes. También hablamos de que Israel califica de trágico error el bombardeo al hospital Nasser en Gaza, en el que han muerto 20 personas, entre ellas 5 periodistas. El primer ministro Benjamín Netanyahu lamenta lo sucedido y anuncia la apertura de una investigación interna. Y contamos también una de las noticias que desde luego más nos ha conmocionado en las últimas horas, y es el fallecimiento de la actriz Verónica Echegui a los 42 años. La madrileña, que dio el salto a la fama por su papel en la película Yo soy la Juani, llevaba desde finales de julio ingresada en el hospital a causa de un cáncer.
Y en el partidazo de COPE, Carlos Alcaraz gana en su debut y pasa a la siguiente ronda del US Open. Roberto Calvo.
Victoria del Del Parmán en su primer partido del Abierto de Estados Unidos ante el tenista local Opelka. En tres sets ha resuelto el partido 4-6, 5-7, 4-6. El Barça afronta una semana clave para resolver sus problemas con las inscripciones y el certificado final de obra del nuevo Camp Nou. Según informa Miguel Ángel Díaz, Lucas Vázquez, exjugador del Real Madrid, será nuevo jugador del Bayer Leverkusen en las próximas dos temporadas. Ayer acabó la segunda jornada de la Liga con los siguientes resultados: Athletic Club de Bilbao 1, Rayo Vallecano 0 y Sevilla 1, Getafe 2. Y en ciclismo, cuarta etapa de la Vuelta Ciclista a España.
Jorge Bustos en Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
83.805. 83805. Serie 50050.
Recuerda que hoy, como cada martes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Por sus bocatas de jamón, los mejores.
Porque con Wiley pago sin bajarme del coche.
Y porque regalan 10.000 euros cada día.
Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wiley. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wiley, tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Entre los clientes del Mundo Real que juntan su seguro de coche y casa, y entre los de Nevermore que juntan su casa encantada y su coche gótico.
Por eso, para todos los que quieran ahorrar juntando sus seguros,
vivan aquí o vivan allí,
la fórmula coche-casa es la mejor opción. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Junta tus seguros y ahorra directamente.
Sigue habiendo 14 incendios graves activos en el norte de España. Se concentran en Castilla y León y en Galicia, porque los 3 de Asturias ya están estabilizados o controlados. Los fuegos que más preocupan son el de Apobra Dobrollón en Lugo, que se declaró este lunes, y los de Porto en Zamora y Garaño en León, que han obligado a evacuar más de una decena de poblaciones. Precisamente ampliamos información desde COPE Castilla y León con Carolina Tabanera. Buenos días, Carolina.
¿Qué tal? Buenos días. La meteorología volvió a complicar esas labores de extinción de los incendios de Zamora y de León. La violencia con la que se comportaba el fuego debido al viento y las altas temperaturas obligaron a desalojar 6 poblaciones por el incendio de Porto en la provincia zamorana. Desalojaron otros 8 pueblos de León por los fuegos de La Baña y Garaño, mientras el de Molina Seca baja a nivel 1. La situación, al menos en ese municipio, mejora. Alfonso Arias es su alcalde.
Sin lugar a dudas, los vecinos son los primeros que ven el fuego, son los primeros que están, los primeros que dan la alarma, aunque está perimetrado bastante bien esta zona, pero bueno, la gente se asusta cuando ve las llamas a 50 metros, 40 metros o menos, pues al final es lógico que haya ese miedo a que llegue pues alguna brasa que pueda caer en un tejado.
Lo decías hace unos minutos, hay un detenido por ese fuego declarado ya en nivel 1 en Molina Seca, un hombre de 75 años que cometió una imprudencia grave al prender una hoguera para cocinar en una zona declarada en alerta extrema por fuegos.
Y ya sabes, hoy se celebra el primer Consejo de Ministros tras el paréntesis del verano. Lo principal es que el gobierno va a declarar zona catastrófica las áreas afectadas por los incendios, que es una vía que en teoría sirve para activar y agilizar las ayudas. Victoria Ballesteros.
Esa declaración implica diferentes tipos de ayudas, compensaciones para reparar viviendas, apoyos a empresas y autónomos, subvenciones a los ayuntamientos para reparar carreteras o instalaciones e incluso beneficios laborales o fiscales, ¿no?, como aplazamiento de impuestos. Eso sí, no significa que el dinero llegue al día siguiente. Enrique García, portavoz de la OCU.
Estas ayudas no son incompatibles con los seguros. Tampoco son incompatibles con otras que aprueben diferentes administraciones. Y, sobre todo, que sean ágiles y no suceda como ha ocurrido en otras catástrofes de naturaleza parecida. Y es que las ayudas llegan muy tarde.
El consorcio de compensación de seguros no cubre los daños materiales de incendios forestales porque no los considera riesgos extraordinarios. Solo cubre casos muy concretos como quemaduras o fallecimientos de quienes participan en las labores de extinción del fuego.
Y toca escuchar ahora la historia del día con María José Navarro.
24 años después, Raúl Villar Gutiérrez ha visto de nuevo a su equipo en primera. Luego dirán que el fútbol no es nada más que 11 tíos corriendo detrás de una pelota, pero esos no es que no entiendan de este deporte nada, es que no entienden de la vida. Raúl Villar Gutiérrez sacó orgulloso el otro día su carnet de jubilado para sentarse en su grada de siempre en la zona de Herrerita Centro del campo del Oviedo.
Tenía miedo a morirme y no ver al equipo en primera división. Y todos me dicen, oye Raúl, aguantaste. Digo, ahora voy a ver si aguanto a verle un poco en primera.
Pero resulta que en los últimos años no ha ido solo, porque del Oviedo es toda la familia. Hasta allí, por ejemplo, ha ido arrastrando a su nieto todo este tiempo de travesía en otras categorías. Y resulta que es ahora el nieto el que lleva el veneno dentro.
Tiene nosotros del Oviedo toda la familia, 4 hijos, 4 del Oviedo.
El abuelo te ha hecho del Oviedo, imagino.
Sí, 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 fue lo mejor que me hizo.
Porque ser del Madrid y del Barcelona es muy fácil, ¿verdad?
Modesto, bueno, pero histórico de la Liga, ¿eh?
Eso es.
Oh, esto es una ilusión grandísima, porque ya últimamente ya me costaba más venir y tal, pero él me obliga. Oye, abuelito, vamos. Me trae loco, y yo estoy muy feliz con él.
La felicidad de Raúl. Solo por eso el Oviedo hizo el otro día un partidazo. Da igual, en el fondo, el marcador, porque Raúl y su nieto ya han demostrado que en esto no se trata únicamente de ganar, sino de los vínculos, de los lazos, de esas pequeñas cosas que te atan a los tuyos. ¿Qué les voy a contar? Con mi papá de la mano.
Jorge Bustos en Herrera en COPE.
Estar informado.
La vuelta ya está en marcha y en COPE te lo estamos contando minuto a minuto.
A 60 de metas.
Cada etapa, desde las 4 de la tarde, en COPE Más, en COPE.es y en tu móvil.
Arriesgando tumba abierta.
Y los fines de semana, desde las 3, en tiempo de juego.
¿Qué pasa en la vuelta, Eri?
Último puerto. Hasta el 14 de septiembre, la Vuelta Ciclista a España en COPE, con Eri Frade.
La nueva gama de energéticos Fosprin de Soria Natural patrocina la clasificación general de la vuelta.
Una motera nace para sentir el viento en su cara. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en mutua.es.
Y ahora vamos a repasar todo lo que está ocurriendo en tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
La agencia negociadora del alquiler te ofrece la información de Madrid. El Tranquiler, el mejor y más seguro método de gestión de alquileres del mercado.
COPE Madrid.
Estar informado.
La moto es el medio de transporte elegido por muchos madrileños por las facilidades que ofrece para moverse por la ciudad. Evitas atascos, puedes aparcar fácilmente y durante todo el tiempo que necesites. La climatología además no es del todo mala, con poca lluvia y muchos días de temperatura agradable. Sin embargo, hay que tener en cuenta que una moto es mucho más vulnerable que un coche y, lo que es peor, se están registrando repuntes de accidentes en los que se ven involucradas estas motos. La semana pasada murieron 5 motoristas en accidentes. Unas cifras de siniestralidad tan altas que nos hacen preguntarnos qué está pasando para que se produzcan tantos accidentes. Rodrigo Simón, buenos días.
Buenos días. En la última década es un 30% lo que han subido los accidentes mortales de motoristas. Las razones detrás del aumento son variadas. Evidentemente hay casos de imprudencia, pero los motoristas también se quejan del estado cada vez más deteriorado de las carreteras y también de los límites de velocidad que están mal establecidos. La DGT propuso establecer un cursillo obligatorio para aquellos conductores con carné de coche que quieran hacer uso de una motocicleta de 125 centímetros cúbicos, algo que hasta ahora se puede hacer libre cuando el carnet tiene 3 años de antigüedad. Ángel Soria es el presidente de la asociación Muévete por Madrid en moto.
Eso se tenía que haber hecho desde que se estableció esto. ¿En qué cabeza cabe una persona que no ha cogido una moto, que se piensa que coger una moto es como una bicicleta, que no tiene nada que ver la inercia, los pesos? Y ala, a correr por la carretera, como yo digo. Pero hombre, por favor, dale un cursillo, dale una preparación, que sepa cómo hay que frenar con una moto, cómo hay que trazar con una moto, en fin, todas esas cosas lo veo muy, muy bien, muy bien.
A pesar de que la DGT lo propuso hace ya varios meses, aún no hay noticias de que se vaya a implantar pronto.
Soy Belén Ibáñez, estás escuchando Herrera en COPE. Es martes 26 de agosto, empezamos la mañana con 23 grados en los termómetros del centro de la capital. Hoy va a hacer calor, ya te lo aviso, y calima. Enseguida te lo cuento, pero a las 7 y 22 lo que toca es ver cómo se circula por Madrid.
Cuando quieres alquilar tu casa, te asaltan, y nunca mejor dicho, dos dudas. ¿Y si me entran ocupas? ¿Y si no me pagan? Con el Tranquiler, problemas resueltos. 1. Te instalan una alarma. 2. Te pagan aunque no pague el inquilino. Agencia negociadora del alquiler. 920-2011. Y a dormir tranquilo.
BYD Madrid, líder mundial en vehículos eléctricos, te facilita la información del tráfico.
Nos acercamos primero a las calles de la capital. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid. Charo Alcázar, buenos días.
Buenos días, Belén. A esta hora de la mañana ya tenemos que hablar de tráfico lento en un recorrido en el flanco este de la M30, el que comprende O'Donnell y Puente de Ventas, dirección norte en ambas calzadas. Con respecto a los accesos, ya también es hora punta en el acceso por el Paseo de Extremadura procedentes de la A5 al Puente de Segovia y Virgen del Puerto, así como Santa María de la Cabeza desde el cruce de la calle Antonio López. Vamos a recordar a los oyentes que permanece cortada la calzada central del Paseo de la Castellana en ambos sentidos, en el tramo que comprende Sinesio Delgado y el Nudo Norte, con motivo de las obras del Parque Castellana.
¿Y cómo se circula a estas horas por las carreteras de la región? Dirección General de Tráfico, Darío Cornicero. Buenos días.
Buenos días. En estos momentos pendientes de 2 accidentes que dificultan la circulación en la A4, el primero en Valdemoro en dirección a Madrid y otro a la altura de Getafe, ya en la salida de la capital. Al margen de ello encontrarán complicaciones en la entrada a Madrid por la A5 en Alcorcón y tráfico lento en la M50 a la altura de Perales del Río, ya en dirección a la autovía de Valencia.
Y en metro está suspendida la circulación en la línea 7 entre las estaciones de Canal y Val de Zarza en ambos sentidos por asistencia sanitaria. Un corte que va a durar más de 30 minutos. Son las 7 y 24.
Cuando conduces un Ato 2, el nuevo suburbano 100% eléctrico de BYD, tienes la mejor tecnología de serie. Pantalla giratoria, apertura con NFC, techo panorámico y la tecnología líder de baterías. Descubre el nuevo BYD Ato 2 Urban Edition desde 15.990 euros financiado con CEA Autobank y Plan Moves incluido hasta el 31 de agosto. Busca tu concesionario más cercano en byd.astararetail.com.
Grupo AT Valor, sociedad de tasación, te ofrece la información del tiempo.
Vuelve el calor a Madrid con temperaturas que van a llegar hasta los 36 grados de máxima en el centro, pero además llega una masa de aire africano que va a dejar el cielo turbio y mala calidad del aire. No va a ser un buen día para estar en la calle, menos aún para hacer deporte al aire libre. El cielo no va a tener nubes por la mañana, pero tampoco lo vamos a ver muy azul por esta calima. Por la tarde van a llegar, eso sí, algunas nubes. Las mínimas bajarán esta madrugada hasta los 21 grados y mañana ya empezarán a bajar un poco los termómetros.
Necesito saber cuál es el valor de mi casa y el valor de mi empresa.
Llama a Grupo AT Valor. Realizan tasaciones hipotecarias, valoraciones de empresas, obras de arte, consultoría, herencias, etc. Son muy profesionales, rápidos y económicos.
¿Cómo? ¿AT Valor?
Sí, llama al 986-9595 o entra en atvalor.com.
Grupo AT Valor.
Porque te valoramos.
Estamos en época de vacaciones, periodos en los que los niños pasan mucho tiempo en casa. Hay que extremar las precauciones porque una distracción puede ser muy peligrosa cuando hablamos de niños pequeños. Los accidentes más habituales suelen ocurrir por ingerir o entrar en contacto con productos de limpieza. Los motivos por los que los niños acuden a las urgencias del hospital suelen estar relacionados con estos productos tóxicos que a veces, sin darnos cuenta, se encuentran al alcance de los más pequeños. Si nos encontramos con este desagradable episodio, lo primero que tenemos que hacer es llamar a urgencias. Hay que evitar provocar el vómito y no tomar ni alimentos ni medicamentos. Zulia García Fernández es doctora de urgencias del Hospital de Torrejón de Ardoz y nos ha explicado que estas intoxicaciones son más frecuentes de lo que creemos.
Son más frecuentes de lo que nos pensamos. Sobre todo, como bien decías, en esta época en la que los niños pasan más tiempo en casa sin control y en la que los ancianos con las deshidrataciones por el calor tienen más problemas cognitivos.
Para prevenir estos episodios se aconseja guardar los productos de limpieza fuera del alcance de los niños, no mezclar productos químicos y leer siempre las etiquetas para saber cómo usarlos. Y los vecinos de Parla exigen mayor vigilancia en sus calles ante lo que consideran una proliferación de la actividad de las bandas juveniles. El último incidente se producía el domingo con una agresión con arma blanca a un menor de edad de 14 años ahí, en ese municipio, en Parla. El chico fue herido con un objeto punzante y se encuentra grave. El SUMA lo estabilizó y lo trasladó hasta el hospital 12 de octubre. La policía investiga las causas de esta agresión. Preguntado por eso al delegado del gobierno, Francisco Martín, ha insistido en que los índices de criminalidad han descendido en toda la región, incluida Parla.
En los próximos días podremos presentar el balance de criminalidad del primer semestre y poder confirmar con los ciudadanos, con los vecinos de la Comunidad de Madrid, en particular de Parla, la positiva evolución en la reducción de las tasas de criminalidad y de delincuencia en la región, y en particular en Parla. Por lo tanto, toda la atención de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la máxima diligencia en la persecución del delito también en Parla, como se está realizando.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
¿Buscas destino para tus próximas vacaciones? Nuestros campings Capfun te ofrecen diversión sin límites. Toboganes acuáticos increíbles, grandes piscinas climatizadas y una animación de locura para niños. Capfun cuenta con campings en Cataluña, Madrid y Murcia y también en Las Landas, Francia. Para tus vacaciones en familia, reserva ya en nuestra web capfun.es. Capfun.es.
Solo hoy, en Ahorra Más, reventamos el precio del gallo de ración. ¿Por qué solo hoy? Puedes llevarte el gallo de ración por 4,99 euros el kilo. El reventón del día de Ahorra Más te hará estallar de alegría.
Con 23 grados a estas horas en el centro y con bastante calor que se espera hoy, seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Elena, que estoy en El Corte Inglés haciendo la compra. ¿Qué necesito para tu receta de pollo en salsa? Entiendo que un buen pollo de corral y unas buenas verduras frescas. Aunque a papá le encanta tu guiso marinero y el rape tiene una pinta buenísima. Aunque a mí me sigue apeteciendo el pollo en salsa.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda, web y app.
Alquiler Seguro, 18 años dando seguridad a propietarios e inquilinos. Contacta ahora en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
Con
Jorge Bustos, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
7:30, 6:30 en Canarias, martes 26 de agosto. Hoy cambia el tiempo, sobre todo en el norte. Galicia, el Cantábrico y el Alto Ebro dejarán atrás el calor de estos días y van a vivir un descenso notable de las temperaturas. En cambio, en el sur, el este y Mallorca seguirá el calor intenso, superando los 36 grados. La máxima la tendremos en Lleida, alcanzando los 39. La tarde traerá tormentas en el noreste, especialmente en el Pirineo, que podrán ser fuertes. En Canarias, nubes en el norte y más claros en el sur. Y hoy vuelve a reunirse el Consejo de Ministros después del descanso vacacional. La intención del Gobierno es aprobar las primeras ayudas sobre los incendios, mientras las terminales sanchistas ya han despreciado el plan del PP con unas 50 medidas para corregir los déficits evidentes que se han detectado en esta oleada incendiaria. Los que también comienzan curso son Esquerra y Bildu, que ya se han reunido para aunar estrategias para apretar en el chantaje a Sánchez este curso. Y fuera de España continúa la conmoción por el ataque de Israel en Gaza, que ha costado la vida, entre otras víctimas, a 5 periodistas, más un sexto en un segundo ataque. Y ahora enseguida nos tomamos un café.
Jorge Bustos en Herrera en COPE.
Estar informado.
Ocasión Plus.
Llegan las rebajas de verano de Ocasión Plus, con hasta un 30% de descuento en más de 6.000 coches. Solo hasta el 31 de agosto, visita nuestra tienda más cercana o nuestra web y elige tu coche ideal. ¡Corre, que las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus, Plus.
Tiempo ya para el café y saludo a Carmen Martínez Castro. ¿Qué tal, Carmen?
Muy buenos días, Jorge. Estupendamente.
Y a Antonio Naranjo. Buenos días, Antonio.
Jorge, buenos días. Buenos días, Carmen.
Hola.
Ahí sigue Alejandro Requeijo, que tiene la prensa del día. Oye, Reque, ¿cómo recogen los medios esa propuesta de Feijóo de 50 puntos contra los incendios?
Te diría que con entusiasmo dispar. El Mundo dice, el PP reta al PSOE a que despolitice las emergencias y las devuelva a los técnicos, básicamente lo presenta como un plan contra la burocracia. La Razón titula que Feijóo le gana la mano a Sánchez y presenta un plan. El Confidencial dice que Feijóo trata de marcar el paso a Sánchez y que abrirá su plan contra los incendios a los socios del gobierno. Y os decía lo de entusiasmo dispar porque El País, en cambio, ha hablado con expertos contra el fuego, un catedrático de Derecho y un psiquiatra, y se centra en esa medida que ha llamado especialmente la atención y que tiene que ver con un registro nacional de piromanos. Bueno, explica la crónica. Claro, apenas un 7% de los incendios son provocados y solo un 0,5% de los incendios son provocados por estrictamente pirómanos. Todo esto según datos de la Guardia Civil.
Es verdad que este Registro Nacional de Pirómanos ha sido la medida más que más ha llamado la atención, la más mediática. A mí no me parece, desde luego, la más importante. Por ejemplo, la coordinación me parece bastante más valiosa. Pero bueno, ¿qué os parece esta iniciativa en concreto, la del Registro de Pirómanos, Carmen?
Pues yo no sé, yo tengo dudas, ¿no?, sobre si se va a poder llevar a cabo, porque esto yo creo que afecta efectivamente a derechos fundamentales, me parece, ¿no?, una vez una persona ha cumplido la condena. Pero no, a mí, más allá de ese debate jurídico, que supongo que habrá expertos que lo van a establecer, y habrá además expertos para todos los gustos, ¿no? Yo siempre pienso que tiene que estar por aquí, de momento, la orden de un juez. Me parece que es importante en dos cosas. Primero, el plan en su conjunto. Aquí alguien ha trabajado el mes de agosto, por lo menos, eso habrá que reconocerlo, porque es un plan que tiene muchas medidas que están y que además están estructuradas en tres ejes fundamentales: en ayudar a la gente que ha sufrido los incendios este verano, recuperar las zonas arrasadas y prevenir. Digamos que tiene esos tres planos y tiene lo más luego sus tres niveles de a nivel administrativo, de las administraciones. Entonces, hay por lo menos una voluntad de decir qué se puede mejorar. Y me parece que esto ya tiene que ser reconocido, sin hablar de cosas imposibles y con elementos muy concretos. También está la coordinación, por ejemplo, de los bomberos, que hay miles de bomberos en España de distintas administraciones que no se pueden coordinar porque no utilizan los mismos mecanismos. Me parece que también está muy razonable. Pero por lo menos discutámoslo. Aquí hay una propuesta. Ahora, a partir de ahí, claro que todo es discutible y algunas funcionarán, otras no funcionarán, pero me parece que lo más importante es que haya la voluntad de utilizar y plantear reformas concretas ante un fenómeno que nos ha sorprendido a todos este verano, y es la magnitud, ¿no?, de lo que estamos viendo. Y todos los expertos nos están diciendo que más que con el cambio climático está relacionada con el abandono de del medio rural por parte de la población. Pero bueno, pues hay una nueva circunstancia, actuemos para hacerle frente a ella, ¿no?
Antonio, el PSOE ha tardado cero coma en rechazar este plan de medidas, pero luego pide un pacto de Estado.
Sí. Bueno, te voy a decir una cosa, Jorge. Si el registro de pirómanos incluye a ministros incendiarios, a mí me parece una cosa interesante, ¿no? Que por lo menos sepamos quién se está dirigiendo a nosotros.
Lo sabemos, no hace falta.
¿Verdad? Lo que pasa es que va a ser amplio. Bueno, a mí lo que me parece más interesante es el contraste, a mi juicio, desolador para el presidente del gobierno, de que en el mismo día en el que él sale, creo que es en La Razón, montándose en una lancha con Begoña Gómez para bucear después de haber cerrado el tráfico marítimo en los alrededores de La Mareta, el jefe de la oposición plantea a la sociedad una propuesta que, más allá de su letra, tiene el espíritu correcto, que es el de intentar pues paliar este drama, que no es nuevo, se diga lo que se diga, pero sí que ha tenido unas condiciones, no sé, abrumadoras, que probablemente tienen mucho más que ver con el abandono del medio rural, con las políticas agresivas contra el sector primario, en fin, contra el borrado de la identidad rural de un país que seguramente ha quedado extraviado en esas políticas a veces ideológicas y decididas desde despachos que no tienen en cuenta luego los efectos perversos que tiene en materia de incendios, ¿no? Entonces, me parece que ese es el contraste interesante, más allá de que nos gusten mucho, poco o nada, algunas de esas propuestas, o de que en realidad ya estén presentes en la legislación desde hace muchos años, pero no se apliquen.
¿Y qué dice Reque, la prensa nacional y la internacional, sobre este nuevo ataque de Israel a un hospital y a la prensa?
Sí, con al menos cinco reporteros muertos. Una de las firmas del New York Times escribe que la campaña de Israel en Gaza le está convirtiendo en un estado paria. Claro, pensemos en la influencia que tiene esta cabecera para el electorado demócrata en Estados Unidos. Aquí ABC le dedica su editorial bajo el título Negociar bombardeando Gaza. También lo hace El Mundo. Sostiene que la deriva del gobierno de Netanyahu ha llevado a Israel a despreciar los valores inherentes a una democracia. Y la prensa israelí destaca también las palabras de Trump de que podría terminar la guerra en 2 o 3 semanas.
¿Nos tenemos que creer, Carmen, que Netanyahu le parece un trágico error y que no lo ha hecho a propósito? ¿O esto es una estrategia de silenciar lo que va a pasar y está pasando en Gaza?
Pues no lo sé. Desde luego lo que conocemos es terrible, pero es que yo creo que todas las guerras al final son terribles cuando las vemos de cerca, ¿no? Y las estamos viendo de cerca gracias, entre otras cosas, a la labor de los reporteros, ¿no?, que se están jugando la vida y que la pierden también. A mí lo que me parece es que Netanyahu, que Israel, ha cambiado definitivamente, ha hecho un giro estratégico definitivo en su estrategia, en su posición sobre Gaza a raíz de los atentados, ¿no?, del 7 de octubre. De alguna forma, la estrategia siempre de Israel era golpear y volver. Cuando se le atacaba, devolvía el golpe y se retiraba y hacía una operación de castigo y se retiraba. Este no es el... Y gracias a eso Israel ha tenido una trayectoria militar espectacular, llena de éxitos. Ahora ha cambiado y ha ido a una ocupación militar de un territorio hostil. Eso a mí me recuerda aquello de Talleyrand a Napoleón, ¿no?, que las bayonetas sirven para casi todo menos para sentarse en ellas. Y esa es una operación de altísimo riesgo militar, y además militares israelíes lo han denunciado, y sobre todo de un enorme coste en la reputación del país.
Antonio.
Este es un tema que a mí me produce sensaciones muy contradictorias, ¿verdad? Porque, claro, lo que vemos con nuestros propios ojos y que ya incluso Netanyahu asume, pues es horroroso y terrible, ¿no? Pero la sensación también de cómo instrumentaliza esos, esas barbaridades cometidas por este señor intervenido por ultras, que parece librar una guerra por su supervivencia personal y no por la de Israel, claro, pues también te despierta todas las alarmas, ¿no? No creo que es una historia en la que no hay nadie bueno en el gobierno de Israel y nadie bueno al otro lado, y entre medias queda un conflicto horroroso que va a radicalizar todavía más a la gente y que causa unos daños humanos simplemente intolerables. No sé dónde está una vez más la comunidad internacional, porque luego lo veo la resaca española, europea, y más que ayudar, veo cómo lo intentan arrimar todo a esa ascua política de intentar sacarle un rédito doméstico ante una cosa que es simplemente inhumana. A mí me tiene conmovido todo esto y si te digo la verdad, Jorge, no sé exactamente qué es lo correcto del todo, salvo más allá, obviamente, de la cuestión estrictamente humanitaria. No tengo claro cuál sería el siguiente paso, pero me parece que estamos en un bucle infinito de muy dudosa resolución.
Y todos los que admiramos a Israel, a la historia, claro, claro, del pueblo judío, a sus intelectuales, hemos leído a sus artistas, estamos bajo una conmoción difícil de gestionar. Bueno, sin dejar este asunto, Reque, tú proponías antes un enfoque nacional, ¿no?
Tiene que ver con el efecto dominó que parece estar generando la guerra en Gaza en algunos gobiernos europeos. La semana pasada la falta de acuerdo para aplicar sanciones a Israel provocó ya una crisis de gobierno de coalición en los Países Bajos. Hubo dimisiones de varios ministros y hoy leo en El País este titular. Dice, la tibieza con Israel agrieta el gobierno belga. Me pregunto si podemos estar ante el inicio de un efecto dominó. Sería interesante saber qué piensa Sumar, que le viene exigiendo a Sánchez medidas más contundentes contra Israel. La última la leo en el diario Ara. Dice, Sumar pide al gobierno forzar la expulsión del equipo Israel Premier Tech de la Vuelta Ciclista a España.
Carmen, ¿tú ves a Yolanda Díaz, si es que sigue siendo la lideresa de Sumar? Porque no sabemos quién lidera aquello, dejando el gobierno por el tema israelí, ¿o es demasiado tarde?
En absoluto. Yo no veo a Yolanda Díaz dejando el gobierno bajo ninguna circunstancia, salvo que la echen. Eso es evidente. No, lo que pasa es que eso está visto bien. Es un razonamiento lógico el problema. Vamos, pero Pedro Sánchez, desde luego, siempre puede decir a sus socios de izquierda, a sus socios de Sumar y de Podemos, que probablemente sería el que tuviera una postura más radical y que la está teniendo, que él es el digamos, dirigente europeo más crítico con Israel desde el primer momento. Otra cosa, yo no sé cómo está el asunto de los contratos, del armamento y demás, que ahí es donde está realmente la chicha, ¿no? Pero me parece que no pueden tener muchas quejas los socios de Sumar de la postura crítica de Pedro Sánchez contra Israel, porque fue desde el primer momento.
Sí, es verdad, Antonio, que el primero que confundió casi anti-Netanyahu con antisemitismo directamente fue el gobierno español, ¿no?
Sí, bueno, claro, es que esa es la clave de todo. O sea, el chapoteo antisemita está viviendo sus momentos de gloria. Algunos confunden estar contra las políticas de Netanyahu con estar contra Israel y aprovechan para lo segundo, cuando siempre lo digo, Israel es nuestra embajada en el infierno, y eso hay que tenerlo también muy claro. Bueno, y luego la locura esta de no, venga, vamos a expulsar a todo lo que suene a judío de España mientras cierras la boca y te callas con el Sáhara, con Venezuela y tantos otros conflictos en los que también sería interesante que la izquierda del Partido Socialista, ¿no?, pues tuviese memoria y tuviese un discurso, pues refleja el cinismo. Es decir, meterse con Israel es gratis, y eso es otro pellizquito de monja de Sumar, que por supuesto no se puede separar de Pedro Sánchez, y es más fácil que Yolanda Díaz acabe integrada en el Partido Socialista que rompiendo con su propio gobierno, ¿verdad?
Hay novedades en un caso que es mi favorito, uno de mis favoritos, que es el caso Fontanera, Reque.
Un par de titulares. Leo en La Razón que el juzgado que investiga a Leire Diez acumula otra denuncia y complica su futuro procesal. El Independiente abre con una exclusiva. Dice que Leire Diez volvió a contactar con el fiscal Estampa días después de su primera reunión. Recordemos que buscaban trapos sucios del fiscal jefe anticorrupción que dirige el caso Koldo Ábalos Cerdán. Y en cuanto a las amistades peligrosas que cercan al gobierno, me ha parecido oportuna esta columna de Emilia Landaluz en El Mundo. Hace una clasificación de todas las sospechas por narcotráfico que salpican al gobierno de Venezuela y acaba así la columna. Emilia dice, ya sabemos que Delphi llama a Zapatero mi príncipe, veremos hasta dónde llega la investigación de Estados Unidos, y luego que si fijó se hizo una foto con Marcial Dorado.
Es que tiene Emilia toda
la razón.
De los lanzamientos editoriales más esperados del otoño, Carmen, ¿qué esperas más? ¿A la triste de Arturo Pérez Reverte o el libro de la periodista de investigación Leire Díez? ¿Cuál tienes más expectación?
¿Pero lo está escribiendo? ¿Lo va a lanzar?
Bueno, eso dice
bueno,
ella.
Realmente está muy bien traído lo de Emilia, porque es un yo recuerdo el caso del canciller alemán Schröder, que fue llamado a orden por sus relaciones económicas con la Rusia de Putin. Entonces el gobierno alemán dijo, oiga, usted no puede estar cobrando de Putin y ejerciendo como digamos con la dignidad de un expresidente de gobierno de Alemania. Y a mí me parece que esto en España deberíamos hacerlo. Es decir, no puede ser que José Luis Rodríguez Zapatero esté ejerciendo, siendo un expresidente y gozándole las prebendas limitadas de los expresidentes en España, ejerciendo de gran embajador, gran diplomático de un régimen tan corrupto y además tan acreditadamente narcotraficante como el de Maduro.
Antonio, ¿sabremos algún día los negocios de Zapatero?
Sí, no te quepa ni la menor duda, por supuesto. Pero fíjate, preocupándome eso, y me parece inaceptable la opacidad que rodea a los negocios privados de Zapatero, rodeados de un aire de diplomacia y de bondad internacional que no existe, y en frentes como Venezuela, pero quizá también en China o en Marruecos, me preocupa todavía más cómo esté influyendo esos intereses en las decisiones internacionales, diplomáticas y geopolíticas del propio gobierno. Y creo que esa sospecha, esa duda es legítima y creo que exige una aclaración. Es decir, cuando Pedro Sánchez, por ejemplo, se va a China y nos sorprende diciendo que hay que endulzar los aranceles a la importación del coche eléctrico chino, justo cuando desde Europa se ha hecho una reconversión, a mi juicio, en fin, polémica y controvertida sobre el sector, acabando con la tecnología de combustión para apostar por el coche eléctrico, con lo que eso supone, ¿verdad? ¿Esto obedece, ese discurso de Sánchez obedece a que lo cree así o a que es consciente de esos intereses y los defiende? Cuando se calla con Venezuela y le ayuda a la expulsión del ganador de unas elecciones y le da la salida a España para que en realidad Maduro se consolide, ¿obedece exclusivamente a una visión ideológica y política equivocada o también a las andanzas de Zapatero y los intereses económicos que eso genera? Yo creo que esa duda sobre los dos, el expresidente y el presidente, debería ser aclarada con urgencia.
Con urgencia. Y ahora con la actualidad, con la 11, perdón, la actualidad deportiva. Naran.
Buenos días.
Acaba de ganar Alcaraz, Naran.
Bueno,
¿has visto su peinado?
Del susto que le...
Hace un ratito que acabó, ¿eh? El peinado... Me encanta el titular de ABC. Dice, Alcaraz pasa de ronda sin despeinarse. Me parece genial.
Había que decirlo.
Me parece genial. Bueno, pues esta madrugada Carlos Alcaraz venció al norteamericano Opelka. El partido fue pesado y lento porque Opelka este... Bueno, primero mide 2'11". Por tanto, un tío que mide 2'11" jugando al tenis tiene que jugar de forma, bueno, basado todo en sus aquí puntos cortos. Eso hace que todo se ralentice mucho. Pero vamos, enfrente no estaba un cualquiera, estaba Alcaraz y le ha ganado tranquilamente. Pero lo que todo el mundo comentaba, como dices tú, es el look que tenía. Era la reencarnación del próximo Dalai Lama. Sí. Es como el niño aquel granadino. Iba vestido de niño granadino, reencarnación del Dalai, ¿verdad? Según Feliciano López, la historia es la siguiente. Ayer fue a cortarse el pelo, ayer o anteayer. Y no se vio. Cuando se lo cortaron, se miró y no se vio. Dice, lo voy a arreglar un poquito. Y el poquito se le fue la mano, se ve. Porque se metió la maquinilla y se quedó al 0 o al 1. No sé a qué número. Pero vamos, un poco. Tú lo ves. Lo que me llama la atención, yo me he cortado siempre el pelo muy corto, es que si tú ves mi pelo desde arriba, no es que me vea las ideas, no, me ves la planta del pie, visto desde arriba. Pues Alcaraz tiene una densidad de pelo.
Se lo puede permitir.
Impresionante. Se lo puede impresionante, ¿eh?
Igual es negro, una medida aerodinámica, ¿no?
Os veo a todos muy preocupados.
Para resbalar mejor en tierra. Claro,
sí, claro. Bueno, pues el caso
menos
es que
menos a Naranjo.
Y que mañana se enfrentará al italiano Belucci. A mí me da igual tener yo con la DAC.
Aquí hay pelazo en esta sección, ¿eh? Ojo. Aquí en el café
hay pelazo. Sí, sí.
O los chicos Pantén, por favor.
Sí, pero yo no lo haría por miedo a que no vuelva, ¿eh?
Bueno, hay que tener en cuenta que ayer se cerró la segunda jornada de Liga también, ¿eh? El Atleti se impuso 1-0 al Rayo y ya está en el grupo de cabeza, los que han ganado todo, con 6 puntos. Y el Sevilla perdió 1-2 con el Getafe y se le plantea un problema porque el próximo fin de semana el Sevilla juega con el Getafe. Digo, con el Getafe, perdón, con el Girona. Y ojo, porque uno de los dos puede salir muy dañado, porque ninguno ha ganado nada todavía. Y sí, estoy muy contento con el fichaje de Lucas Vázquez por el Bayer Leverkusen, porque, mira, Lucas Vázquez es el jugador favorito de mi mujer. ¿Por qué? Sencillamente porque le parece muy buen niño.
Palabras textuales.
Es que me parece muy buen niño. No sé por qué el Madrid lo deja irse. Hombre, porque tiene otras necesidades y no, pero se ve tan buena persona.
Grande, Lucas. Bueno, pues,
Sí.
De Curtis en
sí,
Galicia.
Señor. Y ayer exacto, se corrió la tercera etapa de la Vuelta que ganó
Gómez. Muy rápido.
Y hoy se correrá la última etapa por Italia, ya que ya va siendo hora de que la Vuelta a España vuelva a suceder. Eso. Y vuelva a España.
Como su nombre indica. Cola 11, la actualidad deportiva.
Al volver de la playa en verano, lo único que te encuentras en todas partes es arena. En el tupper, arena. En el cepillo, arena. En la nevera, arena. En la cartera, el cupón extra de Navidad de la 11.
Ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la 11, con 90 premios de 400.000 euros y más de 1 millón de cupones premiados.
Este verano, tráete algo más que arena en la cartera. Tráete el cupón extra de Navidad de la 11.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Y tiempo ya de repasar todo lo que está pasando en tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Restaurante El Torreón, en el Monte del Pardo, te ofrecen las noticias de Madrid.
COPE Madrid.
Estar informado.
Nacen pocos niños, eso lo repetimos siempre, pero en la Comunidad de Madrid parece que esa tendencia empieza a cambiar ligeramente. En el mes de mayo nacieron en Madrid 4.307 niños, un 4,8% más respecto al mismo mes del año anterior. Madrid es la tercera comunidad autónoma que más nacimientos registró en lo que va de año, con 25.758 alumbramientos. Por delante de Madrid están Andalucía y Cataluña. Pero lo cierto es que cada vez se retrasa más la edad para ser madre, Toñi López.
¿Qué tal? Buenos días. 32 años es la media de edad de la maternidad en la Comunidad de Madrid, pero cada vez son más las mujeres que deciden ser madres a partir de los 40. El deseo de seguir formándose, la búsqueda de la estabilidad laboral o la dificultad para conciliar convierten el hecho de ser madre en un verdadero reto. Pero la edad conlleva consecuencias porque aumenta los riesgos de un embarazo tanto para la madre como para el bebé. Federico Pérez Milán es ginecólogo del Hospital Gregorio Marañón.
Digamos que incluso en pacientes en las que no existe patología previa, a partir de determinadas edades, que a medida que aumenta un año la edad de la mujer, se incrementan de manera linealmente algunos de estos riesgos, ¿no? Y esto ciertamente pues se ve expresado en cuál es la frecuencia de nacido vivo a partir de las gestaciones que se generan en pacientes de edad avanzada.
Madrid es una de las comunidades con un mayor porcentaje de madres mayores de 40 años y lidera el número de embarazos de mujeres con más de 50, una franja donde los nacimientos aumentaron un 32% en 2024 con respecto al año anterior. En el otro extremo, baja cada vez más el número de madres con menos de 19 años.
Soy Belén Ibáñez, estás escuchando Herrera en COPE. Es martes 26 de agosto, en el que los termómetros están marcando ahora mismo 23 grados en la Puerta de Alcalá. Y te lo venimos contando, hoy no es un buen día para estar mucho en la calle. Además del calor, tenemos una masa de aire africano que va a empeorar la calidad del aire. El deporte, mejor en el gimnasio. Y si tienes problemas respiratorios, mejor estar lo más posible en interiores. Ya a las 7:52 vamos a ver cómo está el tráfico.
Escápate del centro y ven al restaurante El Torreón en la cima del Monte del Pardo. Las mejores carnes y pescados desde 40 euros, vino incluido.
Carne picaña brasileña y lomo de buey auténticos.
Disfruta de sus 7 amplísimos salones y terrazas. Su calidad de cocina, grandes vinos y licores. Gran parque infantil, parking gratis.
Cocina abierta de 10 de la mañana a 1 de la noche.
Restaurante El Torreón, naturaleza a 10 minutos de Madrid.
Reservas en restauranteltorreón.com.
Audi Retail Madrid patrocina el tráfico.
Bueno, pues nos acercamos primero a las calles de la capital. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid, Charo Alcázar. Buenos días.
Buenos días, Belén. En los últimos minutos ha ido en aumento la parte este de la M30. Allí la circulación ya es muy densa entre Méndez Álvaro y el Puente de Ventas en dirección norte. También ha ido en aumento en la parte oeste, al menos en el recorrido San Pol de Mar, Puente de los Franceses, dirección A6, siendo esta además una de las entradas que también se ha ido intensificando al paso por la Avenida de la Memoria y Plaza de Cristo Rey. Destacar al otro lado de la capital la entrada por Avenida de América desde el cruce de la calle Cartagena y también en el sur Santa María de la Cabeza desde la confluencia de la calle Antonio López.
¿Y cómo se circula a estas horas por las carreteras de la región? Dirección General de Tráfico, Darío Carnicero. Buenos días.
Buenos días, en estos momentos seguimos pendientes de un accidente que dificulta la entrada a Madrid por la A4 a la altura de Valdemoro y genera hasta 3 kilómetros de tráfico lento. Al margen de ello encontrarán complicaciones en la A4 a la altura de Villaverde y Getafe en ambos sentidos de la marcha, en el acceso a Madrid por la A5 en Alcorcón y en Móstoles, tráfico lento en la M40 desde Coslada hasta Vicálvaro en sentido A2, en Villaverde en dirección a la A4 y complicaciones en la M50 en San Fernando de Henares y en Perales del Río, todo ello en sentido norte.
Y si viajas en metro, ten en cuenta que sigue interrumpida la circulación de trenes en la línea 7 entre las estaciones de Canal y Valdezarza en ambos sentidos por asistencia sanitaria. El tiempo estimado de la interrupción supera los 30 minutos. Y enseguida hablamos de los encierros de San Sebastián de los Reyes.
Con Audi, el camino se disfruta más. En Audi Retail Madrid siempre estamos a tu lado. Te acompañamos a descubrir el Audi que mejor se adapta a ti, ya sea nuevo o de ocasión, con opciones de financiación flexibles y garantía oficial Audi. Además, nuestro servicio oficial está listo para ofrecerte el mejor cuidado para tu vehículo. Ven a visitarnos en cualquiera de nuestras 4 instalaciones en Madrid. Más información en audiretailmadrid.es.
Genfi, el sistema autorizado para la gestión de envases comerciales e industriales en España, te ofrece el tiempo.
Suben las temperaturas que hoy van a alcanzar los 36 grados en el centro. El cielo va a estar despejado por la mañana, pero le veremos algo turbio por la calima. Por la tarde llegarán además algunas nubes, dejando una tarde calurosa y encapotada.
Luis tiene una empresa y vende productos envasados. Y no sabía ni por dónde empezar con el jaleo de la nueva norma de envases. Pero descubrió que evitar sanciones puede ser mucho más sencillo de lo que parece. Genfi es el sistema especializado en envases profesionales que hace que cumplir la ley sea más senci. Hazlo fácil, hazlo Genfi y hazlo ya en genfi.es.
Farline, calidad y confianza en tu farmacia, te trae las noticias de Madrid.
El encierro nocturno de San Sebastián de los Reyes transcurrió rápido, en 3 minutos y 11 segundos, con un toro rezagado que permitió bonitas carreras y con 3 heridos leves por caídas, a pesar de la gran afluencia de corredores, que fueron unos 3.000. Por segundo año consecutivo, se celebró este encierro nocturno con un éxito también de público, 50.000 personas en las gradas. El de por la mañana sí que transcurrió rápido. En tan solo 1 minuto 46 segundos, los toros ya habían entrado en toriles. También fue concurrido y accidentado. Se produjeron 7 heridos por contusiones producidas por caídas. 2 de ellos tuvieron que ser trasladados al hospital por golpes en la cabeza producidos por esas caídas. Pedro Martínez es el responsable de Protección Civil.
El TC ha sido en el primer tramo, al final de Real Vieja. Los otros dos en Calle Real, al final de Posta. Y los otros dos aquí en Real, en estafeta, casi a la entrada de la Plaza Toros, un poquito antes.
A las 11 de la mañana se celebrará el tercer encierro. Y el delegado de Políticas Sociales del Ayuntamiento de Madrid, José Fernández, ha vuelto a arremeter contra AENA, que sigue sin hacer nada, ha dicho, con las personas sin hogar que pernoctaban en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. AENA cierra las puertas, dice, frente a la respuesta social del Ayuntamiento de Madrid.
El ayuntamiento da una respuesta social, AENA sigue sin tomar decisiones, sigue sin hacer absolutamente nada. A mí me resulta de verdad muy triste esta situación. Nosotros estamos con el recurso funcionando, un recurso que está funcionando razonablemente, está en un nivel de ocupación que permite atender y sobre todo seguimos con la puerta abierta para intentar llegar a cuantos más casos siempre que cumplan las condiciones que fijó el Ayuntamiento de Madrid.
Y la Policía Municipal de Madrid ha detenido a 2 hombres como presuntos autores de un atraco en un locutorio en Villaverde en el que utilizaron una pistola simulada. Los asaltantes se llevaron el dinero de la caja. Gracias a la descripción que facilitaron a la policía, los delincuentes fueron detenidos.
Cuando vuelvas a la farmacia, mira a tu farmacéutico o farmacéutica con otros ojos, porque es tu sanitario de confianza, el que te asesora, el que te saca de dudas, siempre cerca, ese amigo experto y amigo que sabe de salud y te ayuda. Creemos en la farmacia. Cofares, impulsando la farmacia cada día.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Cuando quieres alquilar tu casa, te asaltan, y nunca mejor dicho, 2 dudas. ¿Y si me entran ocupas? ¿Y si no me pagan? Con el Tranquiler, problemas resueltos. 1. Te instalan una alarma. 2. Te pagan aunque no pague el inquilino. Agencia Negociadora del Alquiler. 920-2011. Y a dormir tranquilo.
Con 23 grados a estas horas en el centro, seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Si
síguenos en X, @cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Dame paz y dame guerra.
Dame fútbol, dame emoción, dame gloria y dame locura. Dame noches mágicas y remontadas imposibles.
Vuelve el fútbol con todo lo que le pides al fútbol a Movistar. Con todos los partidos y competiciones en tiempo real y sin retardo y con resúmenes y contenidos extra cada jornada.
Dame todo el fútbol.
Con Jorge Bustos, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Ya son las 8, las 7 en Canarias. Buenos días y bienvenido a la mañana de este martes 26 de agosto. La política siempre ha tenido mucho de interpretación, de apariencia, de look.